esta hora, el destacado periodista Alejandro de la Carrera conversa con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. La entrevista de Alejandro de la Carrera.
Estimados auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Una vez más, los invito a esta entrevista este domingo y, como siempre, con destacados invitados, a quienes les agradecemos que estén junto a nosotros aquí en la Radio Agricultura. Don Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, y don Ruggiero Cosi, ¿no?
Ruggiero,
ex convencional constituyente de Renovación Nacional. Muchas gracias por habernos acompañado.
¿Ah? Bueno, gracias a ti, Alejandro, por la invitación. Ruggiero Cosi y Leonardo Soto nomás. Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias. Yo quisiera, como estábamos antes de ingresar a esta entrevista, conversábamos con Leonardo acerca de lo que está pasando con todas las campañas que vienen, ¿cierto? Porque hay siempre una... Si la gente está... que voto por este, que voto por este otro, en fin, etcétera. Así que de a poco vamos a ir viendo esa parte, ¿eh? ¿Qué tan viable es una lista parlamentaria única con partidos que enfrentan riesgos de desaparecer si se integran, como la Democracia Cristiana, el Partido Radical y el Partido Liberal?
Bueno, nuestro sistema electoral tiene algo de responsabilidad en el multipartidismo extremo que estamos viendo. Hay 21 partidos políticos en general con representación parlamentaria. Cuesta mucho gobernar con tantos partidos políticos. En el frente, la derecha también tiene cada vez más partidos. Hay Nacional Libertario nuevo, Social Cristiano, y quizás vendrán otros más después de la elección. Bueno, y ordenar y gobernar es muy difícil. Y también ir a una elección parlamentaria con tantos partidos presenta un problema práctico. Las listas parlamentarias tienen un número definido de candidatos máximo, que no es muy alto. En general son como 6 o 7 cupos por distrito, dependiendo del tamaño, pero promedio son como eso. Y solo en el oficialismo hay 8 a 9 partidos que podrían querer integrar esa lista. Entonces no cabe 8 partidos en una lista de 6 o de menos. En consecuencia, tendrían que omitirse algunos partidos en algunos distritos a lo largo del país, y al omitirse no tendrían votos, y al no tener votos no tendrían electividad para mantenerse como partidos. Tienen que tener un mínimo a nivel nacional cada partido para poder seguir existiendo, de un 5% de votos a nivel nacional o una cierta cantidad de parlamentarios electos. Pero con menos de un 5%, en teoría, estarían al borde de la extinción. Y si algunos partidos no van en varios distritos grandes, la posibilidad de alcanzar ese 5% se aleja y se acercan al abismo de la extinción. Por eso hay incentivos negativos que impiden a veces lograr lista única. Pero yo creo que el problema mayor, sobre todo en la derecha, tiene que ver más bien con distintos proyectos políticos. Hay varios partidos que integran Chile Vamos, que es la derecha tradicional, la que ha construido este país cuando ha gobernado, y también ha sido oposición constructiva, a veces más destructiva, pero ha sido parte de la construcción de este país. Y hay otra derecha, una ultraderecha que ha nacido, que quiere reemplazarla y todos los días mueve sus piezas en el tablero para poder reemplazar y ojalá anular o suprimir a Chile Vamos. Ahí hay un problema político. Uno matemático en nuestro sector y el otro político.
¿Qué nos dice nuestro invitado también, ex convencional constituyente de Renovación Nacional, don Ruggiero Cosi?
A ver, yo creo que efectivamente hay un problema más amplio que lo mencionaba el diputado, que es el sistema político que tenemos, de alta atomización, muchos partidos pequeños, escasos incentivos a formar partidos más grandes o coaliciones más amplias, y eso genera un problema. Nosotros, en el caso de la centro-derecha, cuando vino la oportunidad de construir una primaria, que sí la tuvieron por el lado del oficialismo, se invitó en reiteradas ocasiones a los candidatos, en especial al Partido Republicano, a José Antonio Kast, pero no hubo voluntad. Y por eso no hubo una primaria en la centroderecha. Yo, obviamente, que hago la autocrítica, hubo ahí algunos incidentes desafortunados, se buscaba levantar candidatos hasta en esta radio. Yo creo que todo eso, lógicamente, tiene que ver con la necesidad que veíamos en aquel momento de tener una primaria. Y lamentablemente no se logró por falta de voluntad del Partido Republicano. Y hoy día vemos las consecuencias, porque si bien es cierto, los aires en general, hoy día el viento sopla en una dirección favorable a las ideas de la derecha, por ir divididos no vamos a ser capaces de maximizar nuestra votación. Y eso es una torpeza política enorme, y de la cual yo responsabilizo a quienes no quisieron estar en una primaria. Ahora, ya a un mes de la inscripción de listas parlamentarias, todavía tenemos espacio, por ejemplo, para negociar pactos de omisión en ciertas circunscripciones donde, lamentablemente y con mucho realismo, podríamos también cometer torpezas, como por ejemplo la región de Atacama. Yeah. Por ir divididos, el oficialismo, la izquierda, podría sacar 2 senadores y nosotros quedarnos sin ninguno, ni la centroderecha ni la derecha, sin ningún representante en el Senado. Entonces, ese tipo de torpezas tenemos que evitarla, y para eso es importante que la unidad de la que tanto se habla en nuestro sector se traduzca en gestos concretos. Yo no pierdo la esperanza de que de aquí a un mes algún tipo de pacto de omisión se logre, sobre todo en los distritos y circunscripciones llamados binominales, donde se eligen 2. Ahí yo creo que es sine qua non llegar a algún tipo de acuerdo, pero la verdad es que en los demás distritos la realidad se va a imponer, y vamos a ir a lo menos en 2 listas: Chile Vamos y la alianza de republicanos con libertarios. Si habrá o no una lista del Partido de la Gente, yo creo que eso también es un riesgo que hay que monitorear, y eventualmente habrá que tratar de incorporarlos en eso. No me cabe duda de que desde Chile Vamos y desde Renovación Nacional va a haber la suficiente generosidad para evitar, como bien digo, torpezas electorales que nos podrían costar una mayoría parlamentaria que va a ser muy relevante para poder desarrollar los proyectos que cualquiera de los candidatos que triunfe va a querer implementar en el Congreso.
Diputado Soto, cuéntenos, ¿es prudente que Janet Jara directamente intervenga en la negociación de cupos parlamentarios o no?
Bueno, en el oficialismo tenemos algunas dificultades, como digo, más bien de número, de excesiva cantidad de candidatos y una lista parlamentaria que no tiene tantos cupos disponibles. Por eso hay que tomar decisiones de exclusión en algunos lugares, de omisión en otros. Es una decisión compleja porque uno deja candidatos que están muy bien aspectados, sus partidos prometen ganar, muchas veces terminan en el último lugar, pero son decisiones complejas. Pero la decisión de la derecha, yo diría que es una misión imposible, porque ellos tienen un problema de fondo, que tienen la división, no tan solo la fragmentación, la división instalada a nivel presidencial. En el sector nuestro hay una candidata, porque fuimos a primaria, nos pusimos de acuerdo en que el electorado resolviera quién es nuestra candidata, Janet Jara, y al otro lado, 4 candidatos: Kaiser, Kast, Evelyn Matthei y también el Parisi, 4 candidatos. Probablemente van a tener 2 o 3 listas parlamentarias. Hay un enfrentamiento gigante ahí, se están todos preparando para la guerra parlamentaria, donde se van a tratar de hundir unos con otros. El desastre que va a quedar ahí va a ser terrible, y uno o una candidata de presidencial va a pasar a segunda vuelta, y va a ser bien difícil que los que perdieron esa guerra de todo vale termine de pie y apoyen a la que ganó. En otras ocasiones, incluso en la elección por donde fue electo el presidente Boric, varios personeros de la misma derecha que compitieron las primarias dijeron: no apoyamos a Kast. Entonces están como repitiendo la historia, y yo creo que no han aprendido las lecciones. Yo celebro a Ruggiero el optimismo. Yo creo que ellos de verdad han hecho esfuerzos por esto. Lo han dejado esperando, así como nos dejaron a nosotros al PS una vez esperando en el Cervel para una primaria. Ustedes casi tuvieron un metro antes. ellos han tenido voluntad de producir unidad y la verdad que los demás no han querido. Y eso evidentemente le resta una imagen de un gobierno estable que ofrecer al país. Yané Jara en nuestro sector, yo creo que no debe involucrarse en la lista parlamentaria. Las listas parlamentarias las tienen que decidir los partidos políticos. Aquí son dos elecciones, no te olvides que hay una elección presidencial, un voto presidencial que tiene sus candidatos, nosotros tenemos todos por Yané Jara porque ganó la primaria, somos demócratas, y hay otro voto que es la lista parlamentaria. Los candidatos presidenciales no debieran meterse en el otro voto, hay que dejarse a los partidos y solamente exigirles que tengan voluntad de unidad. En nuestro lado hay unidad, al otro lado hay división, en nuestro lado hay colaboración, en otro lado hay enfrentamiento. Los problemas más graves están al otro lado de la calle.
¿Y se podría buscar, o ya definitivamente, claro, ya las primarias pasaron, pero de alguna manera llegar a algún acuerdo entre Chile Vamos y los republicanos y todos los demás que están?
A ver, dos cosas. Yo creo que lo primero...
Porque, perdón que lo interrumpa, pero sí, hay mucha gente que está molesta y otra gente que dice, bueno, sí.
Mucha gente que está molesta en la derecha, en la derecha, los electores y simpatizantes.
Claro, es cierto, o sea, es cierto. Por eso, ¿qué debe hacer la derecha en este caso?
No, por cierto, si... A ver... Lo comparto, es un diagnóstico correcto y uno lo nota conversando con la gente. Pero desgraciadamente se han ido perdiendo las etapas, ya han ido precluyendo, no hubo primaria y hoy día ya yo creo que estamos, para ser bien realistas, en una etapa donde al menos tenemos que hacer control de daño. Insisto, o sea, para mí lo más grave es que haya circunscripciones binominales donde se eligen dos senadores y no lleguemos a algún tipo de acuerdo. Porque le podríamos estar regalando una oportunidad al oficialismo y a la izquierda para sacar una ventaja en el Senado que va a ser gravitante, al igual que la Cámara de Diputados. Lo segundo, siendo realista y poniendo la urgencia en eso, yo creo que sí es importante que al menos, dado que van a haber listas separadas, en la retórica cuidemos mucho lo que se dice. Porque también parte de esa disconformidad que hay en el electorado de derecha, simpatizantes de derecha, tiene que ver con los codazos, ¿ah? Los codazos que de repente candidatos se pegan. En las campañas es inevitable diferenciarse. O sea, es inevitable.
Entonces, para eso son las campañas.
Para eso son las campañas políticas, pero todo eso se puede hacer con guante blanco o tirándose barro.
¿Ah? O todo vale.
Exactamente. Y yo aspiro a que al menos en nuestro sector mantengamos cierta cordialidad. ¿Ah? Si se quieren hacer puntos de diferenciación, que se hagan sobre la base de ideas, sobre la base de hechos concretos. Yo creo que en eso... el equipo de mi candidata, que es Evelyn Matthei, ha puesto el acento en ciertas cosas que son importantes para diferenciarse, como la experiencia, como los equipos, y ese va a ser un debate continuo de aquí a noviembre. Pero yo creo que lo más importante es no perder de vista una cuestión fundamental, y es que hoy día el escenario que tenemos, al frente tenemos efectivamente una candidata como Yanet Jara, que es la candidata del Partido Comunista. Y eso para mí es una amenaza. Es una amenaza, es un riesgo en términos de nuestra institucionalidad democrática, ya voy a decir por qué, y también para el desarrollo económico. Y en ese escenario yo creo que volvemos a un momento que fue el momento estelar también de la derecha, como fue la campaña del rechazo del 2022. Y volver al espíritu de esa campaña del rechazo, donde incluso hubo la generosidad suficiente, la altura de miras para incorporar sectores del centro político, incluso de la centro izquierda, que se sumaron a ese 62% que rechazó un proyecto de constitución que le hacía mucho daño al país. Yo creo que si logramos recuperar ese espíritu, va a haber unidad, independiente de que vayamos con candidatos y listas separadas. Ahora, una última cosa, Alejandro, porque ¿sí? Me gusta que el diputado opina sobre la situación en la derecha, pero yo no minimizaría el problema que tienen en el oficialismo. Es cierto que tuvieron una primaria, pero yo no sé cómo van a ir conviviendo, y yo creo que ya se está viendo los problemas que genera que, bueno, la candidata Carolina Toa dijo, ¿eh?, donde ha gobernado el comunismo hay miseria. ¿Cómo se apoya desde el Partido Socialista, el PPD y el Socialismo Democrático a Yanet Jara, habiendo dicho eso, que yo comparto, habiendo dicho que su programa económico era un programa kirchnerista? Porque la verdad es que, si bien es cierto, algunos dicen, no, es que hoy día la candidata Jara es la candidata de toda la coalición, eso es una meta. Ya hemos visto cómo Nicolás Izaguirre no se ha querido incorporar al equipo económico. Yo me imagino que ahí las discusiones son tensas. Incluso si después salen una foto con todos con las manos, tomándose las manos, sonriente, la verdad es que yo veo muy difícil congeniar una candidata que sabemos cuáles son sus genuinas intenciones, sabemos cuáles son las verdaderas aspiraciones del Partido Comunista. Yo las conocí de cerca en la Convención Constitucional, y yo creo que todo lo que se puede decir de la boca para afuera va a ser muy difícil, va a ser muy poco creíble para el resto de los partidos, en especial para el socialismo democrático.
Y es cierto que Janet Jara busca profundizar su alejamiento del Partido Comunista.
Yo creo que de una u otra manera
se dice que es un plan de campaña, lo leí el viernes en el diario Mercurio.
Yo creo que es mucho más que eso. Yo no entiendo esta amplificación de temores, o derechamente esta campaña contra el comunismo, o este potenciamiento del anticomunismo que está planteando Ruggiero, y también yo creo que va a ser parte de la campaña presidencial por parte de la derecha. Respecto de Janet Jara, que estuvo 3 años y medio en el gobierno, siendo ministra del Trabajo, negociando con Rodrigo Galilea la reforma previsional, lo hicieron muy bien ambos, dejaron de lado todas sus fijaciones ideológicas y buscaron subir las pensiones a los adultos mayores, y es un logro del gobierno de Boric, de Janet Jara y también de la derecha sensata, si podemos hablar de una derecha sensata, haber llegado a un acuerdo en favor de la gente. Ahí nadie hablaba de anticomunismo, tampoco hablaban respecto a las demás ministras o ministros comunistas de este gobierno y anteriores también de Michelle Bachelet. Pero bueno, yo entiendo que en la campaña se recurre al arsenal nuevo y al arsenal antiguo también. Pero yo creo que, por lo menos respecto a Janet Jara, su hoja de vida en términos de democracia es impecable. Ella siempre, desde pequeña, ella nació después del 73, desde pequeña ha estado defendiendo la democracia cuando la hemos perdido, ha estado en la recuperación de la democracia, ha estado profundizando la democracia cuando hemos sido gobierno, y ha estado promoviéndola también. Por lo tanto, esa hoja de vida democrática de Janet Jara es muy superior a la de varios candidatos de la derecha que por anga o por manca tienen la mancha de haber colaborado con una dictadura militar brutal y oprobiosa para nuestro país.
Vamos a hacer una breve pausa.
Pero me gustaría replicar ese punto porque creo que es importante. No sé si alcanzamos,
Alejandro. Breve y después lo continuamos.
Muy cortito. Lo primero, yo creo que cuando se habla de una derecha sensata, como si el Partido Republicano y los partidos que están más hacia la derecha fueran insensatos, yo creo que se comete un tremendo error. Porque buena parte de las cosas que ha dicho y que viene diciendo desde hace años José Antonio Kast se han ido cumpliendo, y eso hay que reconocerlo. El problema de la seguridad, la inmigración, yo creo que deslegitimar todo lo que hay detrás de eso es un error, porque son problemas reales de la ciudadanía. Lo segundo es que cuando hablamos de credenciales democráticas, tema interesante, yo creo que no hay que mirar tan atrás, porque yo entiendo el diputado, quizás hay una historia, pero la verdad es que uno, si mira los últimos 5 años, el Partido Comunista intentó derrocar al presidente Sebastián Piñera, y yo creo que hay que decir las cosas como son. El presidente Piñera lo dijo antes de morir, ese fue un golpe de Estado no tradicional. Sí, al día siguiente de que se estaba quemando el metro de Santiago, el Partido Comunista, su presidente, el señor Guiller, decía, el presidente Tellier, tiene que renunciar. Pedían la renuncia de Piñera al día siguiente. Entonces, yo creo que cuando hablamos de credenciales democráticas, miremos el pasado reciente, no el pasado lejano. Para la gran mayoría de quienes se han ido sumando al sistema electoral, el clivaje ya no está en el sí y el no, diputado. Es si votaron a pro rechazo, si estuvieron a favor o no de la violencia del estallido, si fueron formaron parte o fueron cómplices de ese golpe de Estado no tradicional. Yo creo que ahí es donde hay que mirar las credenciales democráticas.
Es una construcción de ustedes que no tiene mucho asidero.
Y ya regresamos, y espérenos en Agricultura.
Tu
¿Tus cultivos están perdiendo el ritmo? No te preocupes, tenemos la solución. Ritmo es el desestresante agrícola ideal para ayudar a tus frutales y hortalizas a enfrentar los cambios de temperaturas, recuperarse del estrés y alcanzar su máximo potencial. Con Ritmo, tus plantas tendrán la energía y vitalidad que necesitan para enfrentar cualquier desafío. Devuélveles el ritmo a tus cultivos. Ritmo es otro producto de Point. Entregamos calidad.
Agricultura. En Santiago, 92.1. En Talca, 94.5.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, amigos y amigas, con nuestros invitados, Leonardo Soto, diputado del Partido Socialista, y Ruggiero Cossi, ex convencional constituyente de Renovación Nacional. ¿Quiere?
Sí, por supuesto. Yo entiendo.
Explicar un poco el diputado.
Yo entiendo
Soto.
La derecha que quieren dar una interpretación de lo que ocurrió en el estallido social que les permita, digamos, salir a flote en esta elección, digamos. Pero la verdad que yo lo viví directamente. Yo estuve en el equipo dentro del Partido Socialista, que integramos el diputado Marcelo Díaz y el senador en esa época Álvaro Elizalde, que estuvimos durante 2 días encerrados en el Congreso tratando de llegar a un acuerdo con todas las fuerzas políticas para ofrecer una alternativa al caos que había en las calles, lo que se llamó el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución, que tuvo su efecto, y tuvo un efecto de canalizar o intentar transformar todo ese descontento que había en las calles en reformas institucionales. Bueno, todos saben lo que ocurrió después, sí. Fue inútil, pero yo creo que en ese momento comenzó el declive del estallido social, porque las distintas autoridades políticas intentamos canalizarla a través de medios democráticos, bajo el entendimiento. Yo lamento que en esa oportunidad, y tiene razón Ruggiero, que el Partido Comunista no estuvo en ese... En
no
ese
iba acuerdo. A recordar, pero se acordó usted.
Yo entiendo eso, y también hay gente de ultraderecha que tampoco estuvo y lo criticó mucho, hasta el día de hoy. Pero esto de que el estallido social haya sido motivado o impulsado por el Partido Comunista son falsedades completas. Yo me recuerdo cuando a patadas en el trasero sacaron de varias marchas al el entonces símbolo del Partido Comunista, su orgullo, su estrella máxima, que era Daniel Jadue. Todo lo vimos en televisión. Y los pocos comunistas que iban a esas marchas iban camuflados, con lentes oscuros, encubriendo su identidad, porque ese movimiento no tuvo conducción política, de verdad, no tuvo conducción política. Si hubiera habido conducción política, nos habríamos sentado con ellos a decir, bueno, ¿qué quieren? ¿Cuál es su petitorio? ¿Por qué hacen esto? Era una cosa amorfa, por eso le hablan de estallido. A lo mejor algunos quisieron conducirlo en su mente, pero en su realidad lo sacaron a patadas.
¿Qué dice usted?
No, yo creo que
¿son falsedades?
Es que hay algunos puntos que efectivamente hasta el día de hoy siguen siendo oscuros. ¿Quién estuvo detrás de esos incendios? Se cerraron todas las causas, no hay muchos responsables.
Hay gente condenada, sí.
Muy poco, muy poco. Yo creo que comparado con el número de carabineros que están condenados es muy injusto y deja mucho que decir. Pero lo que sí es cierto es que efectivamente se intentó canalizar esto institucionalmente. Y yo valoro ese acuerdo. Yo soy de aquellos que creen que ese acuerdo fue importante. Pero efectivamente el Partido Comunista no estuvo. Y usted lo recordaba, diputado, y yo creo que eso es un hecho de la causa. El Partido Comunista quería derrocar a Sebastián Piñera. Y le voy a decir por qué esto no solo se grafica en ese momento político, que fue fundamental para la gente hoy en día, es lo que divide agua. Porque después, una semanita después, o sea, presentaron una acusación constitucional. O sea, habiendo firmado el acuerdo por la paz, una semana después se presenta una acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera. Fue rechazada. Pero lo que no se podía conseguir en la calle, intentaron conseguirlo después en el Parlamento. Y después, en la Convención Constitucional, yo viví de cerca la estrategia del Partido Comunista. Yo fui constituyente en el primer proceso. Entonces,
el
a mí
más
no me...
loco de todo.
Es que no era solo loco diputado, era realmente terrorífico. Porque yo estuve en la comisión, voy a poner un ejemplo, de sistema de justicia, y vi cómo el ex diputado Hugo Gutiérrez, que era constituyente, quería desmantelar el poder judicial. Con la misma estrategia que se siguió en Venezuela, cuando una vez aprobada la nueva constitución, destituyeron a los jueces y de ahí en adelante no hubo cómo parar la dictadura venezolana. Entonces, a mí no me cuentan cuentos. Yo sé lo que es el Partido Comunista y cuáles son sus verdaderas intenciones. Entonces yo creo que cuando hablamos de credenciales democráticas no podemos eludir estos hechos. Ahora, para cambiar a los temas que quizás hoy día van a ser más importantes para la gente, sí. Yo creo que cuando hablamos de la candidata Jara, no solo este prontuario va a estar arriba de la mesa, también cuál ha sido su gestión dentro del gobierno, que me imagino que vamos a hablar de eso. Pero cuando sí. Ella dice que viene a ofrecer su corazón, yo vamos a estar de acuerdo, la gente vota con el corazón, pero también vota con el bolsillo. Y yo creo que ahí hay mucho todavía que analizar, porque la gestión en materia laboral de este gobierno ha sido mala. Hay más de 900.000 desempleados, hay un desempleo nacional de cercano al 9%, el desempleo femenino muy alto, el empleo informal, hay casi 2.5 millones de personas que están con empleos informales, sin contrato de trabajo, sin las seguridades que le concede el Código del Trabajo. Entonces, ese desempeño en materia laboral yo creo que no es positivo. Se le ha cargado mucho las manos a las pymes con proyectos de ley que, si bien es cierto, la centroderecha trató de mitigar el daño que generaba en el mercado laboral, el daño igual se causó. Y yo creo que eso es importante que también se analice, porque la gente no solo vota con el corazón, también vota con el bolsillo.
Bueno, diputado, acerca de eso, se ha hablado incluso de subir el salario mínimo, pero hay una inflación y pobreza tremenda, dicen algunos.
Mire, yo creo que las campañas van a servir para poder fijar con claridad cuáles son las diferencias, cuáles son los distintos proyectos políticos que ofrece la unidad del progresismo chileno, la unidad del progresismo, con una sola lista parlamentaria que promete un gobierno estable, democrático, centrado sobre todo en la justicia social y en hacer progresar y desarrollar este país, versus los cuatro proyectos que van a estar en disputa en la derecha, que no logro diferenciarlo, el PDG, un candidato que hizo campaña la vez anterior desde Estados Unidos sin pisar un pie en Chile, bueno, rarezas de la derecha. Tenemos al señor Kaiser, Johannes Kaiser, que partió como avión y ahora se está hundiendo en el mar porque ya las encuestas no lo favorecen, con una formación valórica, intelectual sobre todo, bastante eficiente, más bien yo diría tiene una formación generada en las mismas consultas al Rincón del Vago, bastante, que demuestra bastante conocimiento casi de todo y que más bien es una caricatura de la derecha. Y los candidatos en serio, que yo creo que son José Antonio Kast y Evelyn Matthei. Yo no logro diferenciarlo. Dicen que no se van a diferenciar, lo cual me preocupa mucho porque tienen proyectos excluyentes, porque unos se tratan de derechita cobarde y los otros los tratan de ultraderecha o no democrático. No sé qué va a pasar ahí, una bolsa de gatos. Por el lado nuestro, yo solo puedo decir que se está generando un proyecto político distinto a la gestión que han tenido este gobierno, que ha tenido la misma Janet Jara, que no tiene nada que avergonzarse de su gestión. Logró sacar adelante una reforma previsional que costó 15 años en conseguirla por los sucesivos bloqueos de todos los gobiernos, y es en mérito de ella, de Mario Marcel, de este gobierno y también de la oposición sensata, si es que la hay. Sí. Yo lo reconozco. Y ese es un camino para que Chile avance, porque si no nos ponemos de acuerdo entre los que pensamos distintos, nos quedamos en el mismo lugar. Ella ha sido reconocida, es querida, porque tiene un compromiso inquebrantable con los trabajadores y la gente común y corriente. Y eso nadie se lo puede desvirtuar. Ella impulsó la ley de 40 horas, hasta recién avanzando una hora menos, impulsó el aumento del sueldo mínimo, tratando de equipararlo con el crecimiento que ha tenido este país en todo este tiempo, generando más dinero para el bolsillo y los trabajadores, que es algo que no se hace mucho. En fin, ella está impulsando algo que la derecha no lo va a ofrecer.
Vamos a ver qué nos dice entonces don Ruggiero Cossi, porque también se ha dicho que Jara dice que la segunda vuelta será con Kast. ¿Qué dice el Frente Amplio?
Lo primero es que yo creo que la reforma de pensiones fue una buena reforma. Soy de aquellos que esconden la cabeza ni se ponen colorados por haber colaborado en aprobar esa reforma de pensiones. el daño que se le había hecho al sistema de capitales en Chile luego de los retiros del 10% fue brutal. Por eso, entre otras causas, han subido las tasas de interés, hoy día nadie obtiene un crédito hipotecario y estamos como estamos. Entonces, había que inyectarle capital al sistema financiero, la reforma de pensiones lo logra, por eso al día siguiente que se aprueba, el IPSA se disparó por las nubes, por eso uno de los creadores del sistema FP, como José Piñera, celebró la reforma, me imagino que el diputado también celebró con él. Por eso también algunos de los grandes economistas del país han celebrado esa reforma de pensiones. Pero lo más importante, y en eso estoy de acuerdo con el diputado, se corrigen cosas como la brecha que había de género entre hombres y mujeres, sí, que era muy injusto. Y ahí yo no sé qué va a decir el Partido Republicano, porque cómo se oponen a eso. Después se sube el monto de la PGU a niveles que son viables financieramente para el Estado y que tiene financiamiento, sin pasar a lo que querían algunos, que era un sistema de reparto. Entonces yo creo que fue una buena reforma y yo estoy de acuerdo que cuando se puede lograr un buen acuerdo, hay que empujarlo, porque es cierto que esto llevaba más de te decía 15 años, creo que ese es el tiempo, espera. Sí, sí. Y para los adultos mayores, eso es muy delicado, porque se requieren reformas siempre para hoy. Mañana es demasiado tarde. Yo en eso estoy de acuerdo, y creo que esa es una diferencia entre las distintas derechas. Pero sí creo que otras políticas laborales de este gobierno han sido muy duras para las pymes. La ley de 40 horas, la verdad es que le carga mucho la mano. El sueldo mínimo, ¿para qué decir? ¿Para qué decir? Y la candidata Jara ahora propone un sueldo vital de 750 mil. Eso, la verdad es que es hacernos trampa en el solitario, porque si fuera por establecer buenos sueldos por decreto, la verdad es que esto se habría hecho hace mucho tiempo, pero sabemos las distorsiones que genera la economía y sabemos que esto termina siendo un incentivo perverso al empleo informal, porque las pymes no van a poder pagar esos sueldos si es que no le da su estructura de costo. Y frente a esa decisión, muchos empleadores le van a decir a la gente: mire, sabe que yo lo puedo contratar por un poco menos, pero no le puedo dar un contrato de trabajo, y vamos a generar una economía peor de la actual, con menos dignidad para los trabajadores.
¿Hay una pobreza a la vista?
O sea, por supuesto, sí, pero sobre todo cuando estamos hablando de la dignidad de los trabajadores, no podemos tener políticas públicas que produzcan empleo informal. No podemos. Yo creo que hay que tener más y mejores empleos, y en eso la candidata Evelyn Matthei y también otros candidatos tienen, yo creo que dan en el clavo con una cuestión que, gracias, yo creo que en buena hora volvemos a hablar de ello, que es el crecimiento económico. Y ahí es importante, por ejemplo, propuestas como bajar el impuesto corporativo a un 18%, que era la tasa por lo demás que existía en el gobierno de Ricardo Lagos. La permisología, o sea, hoy día tenemos un problema que estamos como país espantando la inversión extranjera, frenando proyectos que además muchos de ellos son imprescindibles para una economía sostenible, para la transición energética. En definitiva, estamos haciendo mal las cosas ahí, y yo creo que todo lo que colabore en destrabar proyectos y en disminuir la permisología es positivo. Yo no sé si el diputado firmó. Entiendo que hay un grupo de parlamentarios que presentó un requerimiento contra el proyecto del gobierno, que reduce los tiempos de trámites sectoriales, que va en dirección correcta. Quizás no es lo óptimo, a mí yo encuentro que tiene cosas criticables, pero va en la línea correcta, y desde el propio gobierno se oponen a eso, y yo creo que eso es un error. El camino correcto está en volver al crecimiento, porque no hay derecho más importante para los trabajadores que tener un trabajo.
Vamos a pasar a otro tema.
Alejandro, si me permite replicarle muy breve, brevemente.
Muy breve,
mire,
un minuto.
Mire, yo creo que se equivoca la derecha cuando solamente defiende los intereses empresariales y ataca con mucha fuerza el aumento del sueldo mínimo. Hay cerca de 1 millón de personas que viven del sueldo mínimo, que no alcanza a financiar o a mantener una familia con 3 personas, que decir con 4. Gran parte de los trabajadores de este país además reciben parte del sueldo mínimo por las asignaciones por niño, por carga familiar, y también por gratificación. Y cuando ustedes se oponen de esta manera, que yo creo que equivocada, están negándole al electorado, que es más importante en Chile, que son los trabajadores más modestos, algún beneficio. Mire, y en el Congreso eso no ocurrió, porque ustedes, Chile Vamos, aprobó el aumento del sueldo mínimo, y lo aprobó porque hicimos algo muy inteligente, que es financiar el aumento del sueldo mínimo para las pymes con subsidios. El aumento del sueldo, hay cerca de 2.500 millones de dólares que se colocaron como subsidio para que las pymes que tuvieran dificultades para aumentar ese sueldo mínimo pudieran obtenerlo para poder no ver desmejorada su condición financiera. Así crece Chile, buscando resolver los problemas de los trabajadores, que ellos tienen un problema vital, tienen la tiranía de que no alcanzan con los dinero que tienen a alimentarse, y también las pymes que reciben subsidio del Estado para poder crecer todos juntos. Esa es la mirada del progresismo, no la mirada que defiende los intereses de unos pocos de la derecha.
Pero, ¿qué hizo usted?
No, o sea, hay un dato, y es que las pymes son los grandes empleadores de Chile, y para mí las pymes no son el gran empresariado, justamente son pymes. ¿Ah? Entonces aquí nadie está defendiendo los intereses.
¿Pero qué te parece el subsidio que le compensa las 40 horas
y
le compensa también el aumento del sueldo mínimo?
Yo entiendo que esas son políticas... para tratar de hacer viable una medida como esta,
porque acordadas,
precisamente también hay una distorsión en el mercado cuando se sube tanto el sueldo mínimo. Pero ese tipo de medidas tienen un límite, que es el gasto fiscal. Y hoy día Chile no da abasto para seguir aumentando el gasto fiscal. Al contrario, todas las propuestas presidenciales van en línea de reducir el gasto fiscal. Entonces yo no sé cómo y no sé qué malabares va a hacer el equipo económico de Jara para hacer una propuesta como la que usted propone para llegar a los 750.
El problema de la derecha es que siempre le pide que se apriete el cinturón a los trabajadores. Y cuando hay holguras y cuando hay necesidades.
Vamos a hacer una breve pausa nuevamente y ya volvemos. Quédense en la sintonía de la Radio Agricultura y su red de emisoras para todo el país.
Con el frío que hace, yo pido abastible por WhatsApp, rápido y sin moverme de casa.
Acá en la panadería el gas no puede faltar, siempre lo pido llamando al call center.
Yo en cualquier momento del día voy a un local abastible al paso por mi cilindro.
La calidad de siempre se pide de todas maneras. Pide abastible de manera fácil y rápida por WhatsApp, call center y, lo más conveniente, locales abastible al paso. Conoce más en abastible.cl. Abastible, por ti, por las pymes, por Chile.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 99.1 en San Fernando.
En Agricultura estamos presentando la entrevista de Alejandro de la Carrera.
Ya estamos de vuelta, estimados auditores, junto al diputado Leonardo Soto y al ex convencional constituyente de RN, Ruggiero Coxi. Hay bastante controversia con los dichos de la ministra Del Piano sobre traspasar la investigación de Fiscalía de Aviación al Ministerio Público. Se pone en duda la autonomía de la justicia militar. Incluso hay expertos que advierten que, de no esperar la decisión de los tribunales, se pasaría a llevar el Estado de Derecho a la justicia militar. ¿Quién tiene la competencia, Fiscalía Pública o Fiscalía de Aviación? ¿Hay injerencia inaceptable?
Esto en relación al caso de narcotráfico en la FACH.
En la FACH, sí, el hallazgo de 4 kilos de...
Yo creo que son varios temas. Lo primero es que este es un debate eminentemente jurídico.
Sí. ¿Ya?
Obviamente que tiene ribetes políticos que me voy a hacer cargo, pero quien debe decidir la competencia son los propios tribunales. Ah, hay una cosa que se llama conflicto de competencia y lo deciden los tribunales, y en última instancia será la Corte Suprema. Si es que ese conflicto se plantea. Ahora, yo sí quiero, en términos políticos, poner énfasis en dos cosas. La primera es que cuando hablamos de justicia militar, la justicia militar es un tipo de justicia especial. En la Convención Constitucional me acuerdo que intentaron eliminarla. Finalmente logramos atajar eso y persistía, pero yo sé que hay sectores dentro de la izquierda que les gustaría eliminar la justicia militar. Yo creo que es una mala idea, existen prácticamente todas las democracias del mundo, y yo creo que hoy día, sobre todo cuando le estamos dando demasiadas tareas en tiempos de paz a las Fuerzas Armadas, también es imprescindible darle la garantía a los soldados y marinos de que van a ser juzgados por un tribunal especial que entiende del oficio militar, del oficio castrense. Ahora, dicho eso, yo creo que en este caso puntual es importante que conozca la justicia ordinaria. ¿Por qué? Porque el narcotráfico hoy día no es el narcotráfico de antaño, del microtráfico. No. Estamos hablando de redes de crimen organizado internacional. Tren de Aragua, Los Gallegos y tantas otras. Y yo creo que tener la fotografía completa de qué es lo que hay detrás de esto es fundamental. No podemos seguir tapándonos los ojos frente a una realidad, y es que el crimen organizado va a buscar penetrar las distintas instituciones del Estado y quizás ya lo está logrando. Y frente a eso, yo creo que tenemos que pasarle la competencia a quienes hoy día están persiguiendo e investigando a estas grandes redes de crimen organizado, que es el Ministerio Público en la justicia ordinaria. Si no lo hacemos, estaríamos pecando de ingenuo. Y esa es la misma lógica que hay detrás de iniciativas como la Fiscalía Supraterritorial. Necesitamos fiscalías supraterritoriales porque el crimen organizado no conoce de comunas ni regiones. Entonces, yo creo que bajo esa misma lógica, bajo esa misma premisa, es importante que un caso como este lo investigue la justicia ordinaria.
¿Y usted, diputado?
Bueno, yo creo que en esto coincidimos con Ruggiero, pero por razones distintas. Porque yo creo que los tribunales militares deben existir, pero para investigar y sancionar delitos militares. Desobedecer órdenes de sus superiores, negligencia en el cuidado de su armamento, en fin, hay un conjunto de delitos propiamente militares que tienen que ser resueltos por los que saben que son los superiores de ellos a través de una justicia especializada militar. Pero yo hago una pregunta: el tráfico de drogas, el tráfico de ketamina, que es una droga sintética que produce mucho daño en todos los que la consumen, ¿es un delito militar? Es decir, ¿es un delito donde intervienen solo militares? ¿Se produce en laboratorio de la FASH o de la fuerza del ejército y lo distribuyen ellos entre distintos cuarteles? ¿Cómo sería un delito que ocurre solo al interior del mundo militar? ¿O es como todos entendemos, que pareciera, como hipótesis, cinco uniformados de la FASH decidieron sumarse a una cadena, a un grupo de narcotráfico internacional que probablemente trae este tipo de droga del extranjero y lo utilizan ellos para distribuirla por avión a Santiago, que son los principales consumidores de esta droga, en abierta asociación con distintos civiles, todos delincuentes, criminales? Yo creo que ese es el caso que estamos viendo. Es un delito común, de los más graves que tiene nuestro país, donde hay asociación ilícita, hay asociaciones criminales, hay narcotráfico, hay corrupción, hay toda clase de delitos que son civiles. Por eso no se entiende por qué el comandante en jefe de la FASH primero sacó un escueto comunicado de 5 líneas, decía que se había descubierto sustancias ilícitas en Tarapacá. Y generó mucha suspicacia porque hablan sustancias ilícitas. ¿Es droga ilícita o no es droga ilícita? Y después trató de defender que los tribunales militares revisaran esto y le negó antecedentes cuando se lo pidió la fiscal del Ministerio Público de Tarapacá, señora María Trinidad Steinger. Se les negó los antecedentes para que ella pudiera evaluar si tenía relación con otros grupos como el Tren de Aragua y otros que reconocidamente trafican ketamina. Porque habían investigaciones en curso y este eslabón, que no lo conocían, que era en la FASH, querían ellos utilizarlo para poder desmantelar toda esta red de narcotráfico. Y le negó antecedentes el comandante en jefe de la FASH, invocando una pretendida especialización militar que no corresponde en el delito de tráfico de drogas. Pero las cosas se ordenaron,
¿sí?
Las cosas se ordenaron y ayer la ministra de Defensa informó que el Tribunal de Aviación de Tarapacá cedió toda la causa al Ministerio Público, tal como está de acuerdo que se haga Ruggiero Cossi y el que habla. Y ellos, que tienen todos los recursos, las policías especializadas, los fiscales que tienen conocimiento previo de esto, van a poder perseguir este flagelo que daña a todo el país, incluyendo las Fuerzas Armadas.
Muy breve, porque vamos a pasar a un tercer tema. ¿Por qué cree que el gobierno descartó convocar al Consejo de Seguridad Nacional? ¿Es una decisión técnica o una decisión política?
No, yo creo que es una decisión eminentemente política. Yo creo que es preocupante los últimos casos que se han conocido a propósito de posibles. Yo no lo plantearía en términos tan determinantes. Yo creo que hay que investigar, eso es lo fundamental. Y en eso me imagino que vamos a estar de acuerdo. Y no hay que ser ingenuos porque podría ocurrir que el narcotráfico esté penetrando en la Fuerza Armada.
O y sea, eso ya lo ha hecho, pero no sé si es estructural.
Por eso.
Claro.
si convocar o no al COSENA, bueno, es una atribución del presidente de la República y obviamente que está en su libertad de hacerlo o no hacerlo. Ahora, yo sí quiero volver sobre un tema relacionado con la jurisdicción militar, y es que efectivamente la definición de un delito militar frente a delitos como el narcotráfico, me imagino que la discusión es más fácil, ¿eh? Sí. Pero hay otro tipo de delitos que es más complicado y que yo creo que sí tiene que ver también con derrotar y hacer el mayor esfuerzo por parte del Estado en combatir la delincuencia, y que tiene que ver con el uso de la fuerza. Porque cuando se llama en un estado de excepción constitucional...
Estamos en otra cosa ahora.
Estamos de acuerdo, pero sí, lo sí. quiero dejar planteado porque al final tiene que ver con la seguridad pública, y quizás no lo vamos a resolver ahora. Pero cuando se está constantemente pidiendo a las Fuerzas Armadas que intervengan en conflictos como en la macrozona sur o en el resguardo de frontera o de infraestructura crítica, bueno, un militar tiene que saber si va a ser juzgado por quien entiende del oficio militar o si va a pasar, en la medida en que haya una víctima civil, a la justicia ordinaria. Yo creo que ahí hay un tema pendiente, quizás no lo vamos a resolver ahora, pero a eso me refiero con que hay cuestiones de la justicia militar que necesitamos conversar, porque es muy distinto que le pidamos a firmeza a nuestra Fuerza Armada en ese tipo de situaciones donde el propio Estado las está convocando, si no tienen la garantía de que van a ser juzgados por un tribunal especial.
Vamos a otro tema.
Yo no me voy a meter en esto, tengo opinión distinta a usted, pero vamos al otro tema, porque si no, no vamos a alcanzar a
llenar el programa. Es un tema más bien internacional, pero que afecta bastante a Chile. Me refiero al impacto por los aranceles del presidente Trump en Estados Unidos. Hay una sobretasa de casi el 30% para el cobre. Y el cobre...
El sueldo de Chile.
El sueldo de Chile. Por eso, ¿qué piensan ustedes?
No sé si el diputado quiere comenzar, porque tiene que... Ah, está conversando. No, yo tomo el guante. No, yo creo que... A ver, lo primero es que el sistema internacional hoy día está revuelto.
Totalmente,
está absolutamente revuelto. Estamos en un mundo multipolar, como se dice. Y hoy día el rol que está jugando el presidente Trump es impredecible. Va en contra de todo lo que era antiguamente el consenso de Washington, promovido por países como Estados Unidos, entre cuyo idea está el libre comercio. Y el libre comercio supone ir rebajando los aranceles y permitir el libre flujo de mercaderías, de bienes, de servicios, de trabajadores, etcétera. Entonces, yo creo que es muy complejo. Ahí hago un paréntesis. Quienes han celebrado en la derecha el triunfo de Trump, yo creo que nos deben una explicación a todos, porque muchos siempre hemos sido prudentes en sostener de que es un líder impredecible y que no siempre es coherente con lo que predica.
Perdón que no interrumpa, pero para conocimiento de quienes están en la sintonía, usted dice... quizás algunos han celebrado.
Sí.
Se refiere a algún partido político.
Sí, y que hoy día guardan silencio. Pero dicho eso.
Partido Republicano, digámoslo con toda su. No, sí,
libertario.
Pero dicho eso, Iván, y yendo a la pregunta de la contingencia, yo creo que es una muy mala noticia. Y yo creo que ahí la política exterior de Chile también ha sido errada en muchos aspectos, porque la diplomacia está llena de señales. Y frente a un líder que uno podría gustarle o no. La diplomacia no conoce ni de amigos ni enemigos, se dice usualmente, sino que de intereses. Las naciones no tienen aliados permanentes ni enemigos eternos, solo tienen intereses, y es el interés nacional. Y aquí el interés nacional, el interés de Chile, es que podamos seguir exportando uno de nuestros mayores recursos naturales, y que a diferencia de lo que creen algunos, no son solo piedras, va con mucho valor agregado, como es el cobre. Y ahí las señales políticas de, por ejemplo, asistir a la cumbre del BRICS, de constantemente la Cancillería alinearse con países que están dentro de la órbita de Irán, dentro de la órbita de Corea del Norte, de constantemente enemistarse con países como Israel, que es un aliado estratégico de Estados Unidos, yo creo que empiezan a tener consecuencias, y esa es la mala noticia, de no haber cuidado con la debida prudencia nuestras relaciones exteriores.
Nos quedan, perdón, dos minutos, por eso le tengo la palabra al diputado Soto.
Mire, hoy día el mundo está vuelto de cabeza por Trump. Trump, desde que comenzó su gobierno, ha antepuesto los intereses personales, los intereses de las grandes tecnológicas y de las grandes empresas americanas a todo el mundo, y está produciendo un daño gigantesco. Y yo creo que es bueno que Chile mire a un líder conservador de derecha que no cree en la libertad económica, porque lo primero que hace es subir aranceles a todo el mundo, es decir, proteccionismo de los más exacerbados. No cree en la libertad económica, la proclamaba en campaña, pero no cree en realidad, porque le sube aranceles y le pone trabas al libre comercio en todo el mundo. Chile tenía, y como todos muchos países, tratado de libre comercio con ellos. Los tomó y sus lulos y los botó a la basura. No existe libre comercio hoy día, según Trump. Segundo, no cree en la democracia. Acuérdense cuánto costó sacarlo del gobierno anterior. Intentó asaltar el Congreso de Estados Unidos. Y ahora, en el primer año, ya ha dicho que él quiere reelegirse, cosa que la Constitución americana lo prohíbe. Bueno, Trump tiene seguidores en Chile. Que no, algo ha dicho Ruggiero. Ha dicho, ¿ya?, gente que proclama ser patriota, pero defiende a Trump en vez de defender los intereses de Chile, en este punto. Se dicen libertarios, pero defienden el proteccionismo cuando es de derecha. Cuando es de izquierda lo cuestionan. Defienden la democracia de palabra, pero dicen que apoyarían un golpe de Estado en Chile. Lo que les pasa a los norteamericanos y al mundo con Trump le puede ocurrir también a los chilenos. Por eso yo celebro la coherencia que ha tenido Evelyn Matthei, que dijo, yo pongo mis equipos economistas, sí, los más capacitados que tengo, para ayudar al gobierno para que enfrentemos este atentado o amenaza a los intereses nacionales. Ese es el verdadero patriotismo, no el otro de la derechita falsamente patriota y falsamente libertaria que puede hundir a este país.
Bueno, estimados auditores, vamos a agradecerle al diputado Leonardo Soto y también al ex convencional constituyente de Renovación Nacional, Ruggiero Cossi.
Gracias,
Díaz. No, muchas gracias, Alejandro, y que tengan un buen domingo todos los auditores.
Chao. Muy bien, pues muchas gracias a ustedes también por estar aquí hasta ahora, ¿eh?
Gracias.
Adiós.
En Agricultura fue la entrevista de Alejandro de la Carrera. Una conversación con los personajes que hacen noticia. Un diálogo directo y franco con quienes toman decisiones importantes. Producción, Safka Parragués.